Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a meditar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Señor y Dios, clamamos para que tú nos bendigas a través de tu bendita palabra. Creemos que tu Espíritu Santo obra como quiere, obra con poder, obra con salvación. Obra poderosamente en medio nuestro para hacer entender, para que los ojos puedan ver, para que el corazón se arrepiente y se aparte del mal, para prepararnos, para hacernos ir con gozo y proclamar las buenas nuevas de salvación. Todo esto lo creemos y confiamos en que tú harás esto para gloria tuya, para bendición de tu pueblo y para salvación de mucha gente en todas las naciones. En el nombre de Cristo. Amén. Queremos traer, amados hermanos, una exhortación a perseverar en el llamado que Dios ha hecho a su iglesia, a ser embajadores en nombre de Cristo. Queridos hermanos, Dios nos llama como iglesia y de forma especial como individuos, como hijos de Dios que somos, cada uno de los que hemos creído en Cristo, a ser embajadores. Somos, dice el versículo 20, de la carta de Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Y observen cómo este llamado entonces le da sentido a la vida cristiana, le da dirección a la vida cristiana. Una de las cosas o una de las causas por la cual la iglesia pierde el sentido y aún el creyente, cada creyente puede llegar a un punto en el que pierda el norte de por qué hace las cosas. ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ora? ¿Por qué hace las cosas? Y eso acontece cuando uno se desconecta en su mente y corazón, en su alma, de las verdades del Evangelio, que les recuerda que él es un siervo de Dios, que les recuerda y le dice continuamente que él es un hijo de Dios, que ahora le dice que es un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia se desconecta del Evangelio, comienza literalmente a inventar. Comienza a inventar. Cuando la iglesia se olvida de que su objetivo es no llenar sus sillas, sino proclamar el Evangelio y que sea Dios quien llene los corazones y los convierta, y que sea Dios que llene esas sillas, la iglesia comienza a dar tumbos a ciegas de un lado a otro, cambiando el Evangelio por la motivación, cambiando la verdad que en muchos casos hiere, en otros casos sana, en otros casos desnuda, revela el corazón, llega hasta lo profundo del corazón. Y eso puede ser un problema porque hay gente que no quieren que nadie se meta con él. Hay personas que no quieren que nadie le toque su pecado respetable, el pecado que tanto ama y él cuida. Hay gente que no quieren que se metan con ellos. Y el Evangelio cuando se predica, se mete no solamente con ellos, sino en sus aposentos, en su vida, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en todo se mete. Porque ese Evangelio vino para salvación. Para salvación. Sin embargo, cuando la iglesia se aparta de ser lo que ha sido, lo que Dios le llama a ser un embajador de Cristo, comienza a inventar, comienza a proclamar un subjetivismo y hasta un fanatismo, guiando a los hombres a que se muevan por sus emociones, no por la verdad, no por una convicción de la palabra de Dios en su vida, no, por un sentir, por una inclinación. Esto es terrible, cambiar la verdad por ese error. Eso es terrible. Y mis queridos hermanos, queremos estimularle en esta noche a que no cambie la verdad, a que no la venda. No cambie la verdad por lo que usted se siente. No cambie la verdad. No olvide quién es, porque lo que eres te ha sido dado. Tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres un hombre, una mujer llamada a ser evangélica, evangélico, porque has creído en el Evangelio. Cristiano, porque has entregado tu vida a Cristo, has creído en Cristo. Tú has sido llamado a proclamar el nombre de Cristo. Y has sido llamado a estimular a los hombres y a rogarle y a forzarle y a que vean la verdad del Evangelio. La palabra no ha cambiado, el Evangelio no ha cambiado, la adoración a Dios, por lo tanto, no ha cambiado. Y su misión en este mundo, amados hermanos, no ha cambiado. La misión de la iglesia no es llenarse de gente. La misión de la iglesia no es sacar a miembros de otras iglesias para que vengan aquí a adorar. La misión de la iglesia no es ofrecerle a la gente un plato más suculento entre actividades, alabanzas y juegos y oportunidades. Ese no es el objetivo de la iglesia. La iglesia siempre ha sido vista como una manada pequeña, una manada que está llamada a proclamar el Evangelio. Una manada que está llamada a ser luz y sal. El Señor nos llama a perseverar. Observen, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Míralo ahí. Recibiremos poder. Pero no te quedes ahí. Fin de ese poder. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que vas a recibir es porque lo vas a necesitar para hacer la obra la cual te estoy enviando. Amado hermano, todo lo que tú has recibido tiene un fin más allá que nuestra comodidad, que nuestra tranquilidad. Tiene un fin más allá que estar sentado. Tiene un fin más allá. Lo que tú has recibido es para que tú vayas y hagas discípulo. ¿Dónde? En Jerusalén. Un chin más allá en Judea. Un chin más allá en Samaria. Y un chin más allá hasta lo último de la tierra. Tú habías contemplado para tu vida ese plan. Tú habías contemplado que Dios tenía otro plan. Que no era necesariamente graduarte de universidad, casarte, tener 8 hijos, tener una casa grande. Tú habías contemplado que tú estás ahora mismo desarrollando un plan y que posiblemente lo has dejado para después porque estás muy concentrado en otras cosas. Yo me ponía a meditar lo que decía el Salmo 90. Cuando Moisés decía, no, que los más fuertes llegan a 80. Y yo decía, pero yo estoy a mitad de mi vida. La mediana edad, hermano, no dejó de ser 50, ahora es menos. Y algunos que van tan rápido en su vida, es menos, es 30. Cuando llegaron a 30, ya, esa es la mitad de su camino. Si es que va a llegar un poquito más allá, si va a llegar a los 60. Pero amados hermanos, póngase a pensar que para este llamado, para esta obra, posiblemente usted esté a más de la mitad del camino, del final de su carrera. Estás haciendo la obra que aquí nos dice en su palabra, que es tu trabajo. Por eso mi exhortación es, medita, piensa, actúa también. No olvidemos la palabra de nuestro Dios. Él tiene un propósito. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Ya fuiste. Ya fuiste. ¿Estás ahora mismo haciendo discípulos? Por tanto, id, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire el trabajo. Tenemos que ir a ser los discípulos, predicar el Evangelio y sentarnos con ellos a enseñarle todo lo que dice el Evangelio. Somos sus embajadores. ¿Ya tú estás en eso? ¿Qué edad tienes? ¿Qué tiempo te queda? Si lo más fuerte llegan a 80, yo no quiero asustar a nadie, pero si lo más fuerte llegan a 80, lo más fuerte. Yo no me considero el más fuerte. Entonces eso quiere decir que tal vez yo no llegue a 80. Posiblemente yo llegue a los 60. Entonces me quedan 20 años, tengo 43. 17. Hermano, sume y rete. Recuerde que no estamos en esta tierra para siempre. Realmente nos queda tiempo, un tiempo limitado. Hermano, mire su rostro en el espejo. Mire su barba. Ahora está blanca. Mire el cabello. Si usted no se tiñe como yo, tal vez no tenga tanto cabello, porque yo tengo menos cabello. Pero amada hermana, también no se crea que todo eso tinte usted se pone. Eso es así, eso no está diciendo la verdad, esos tintes. Yo no digo que no se lo ponga, pero esa no es la realidad. Entonces, mi querido hermano, el tiempo que tenemos que, ¿sabe qué? Sembrarlo, no aquí donde hay ladrón y nos roban. No aquí donde se daña nuestro trabajo. No aquí donde se pierde. Tenemos que sembrarlo, ¿sabe dónde? En la eternidad. Trabajar para el reino. Tenemos que trabajar en el reino. Escuche lo que es el mandato del Señor. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. No olvides tu identidad. Eres un embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo, recibirías poder, y ya lo tienes. Cuando el Espíritu Santo viniere y ya está entre nosotros, hemos recibido poder, ¿para qué? Para ir a predicar el Evangelio. No es un espíritu de cobardía. Yo no puedo ir a tal sitio a predicar. Yo no puedo ir a Cristo Rey, porque mira, ahí me roban. ¿Te roban qué? El carro. Y eso es tuyo. No es del Señor. No, que me quitan la pulsera. Y eso es tuyo. Cuando tú te vayas de esta tierra, ¿qué tú te vas a llevar de todo eso? El celular. Hermano, y vivimos con un miedo, pero con un miedo. Hay gente que no viene a la iglesia en la noche porque tiene miedo. El mundo ha logrado penetrar en su psique, ha logrado penetrar en su corazón y le vende el miedo. Pero no fue un espíritu de cobardía que nosotros recibimos. Fue un espíritu de poder. De poder y de autoridad. ¿Para qué? Para ser discípulos. Para ir a Cristo Rey. Para ir a Dajabón. Para ir a Haití. Para ir a Bayaguana. Para venir aquí a predicar. Eso de que no tengo tiempo, hermano, eso no puede estar en nuestra agenda. Porque los que poco tiempo tienen en esta tierra somos nosotros. Escuche el mandato del Señor. ¿Cuándo lo va a obedecer? ¿Cuándo? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuándo lo vamos a obedecer? Los que tienen 13 dicen, yo estoy muy joven. Los que tienen 20, toda universidad. Los que están casados, es que estoy... Muchas ocupaciones, la esposa, la familia, el trabajo. Lo que tiene negocio, tengo negocio. Los que están viejos, ay, ya estoy cansado. Ajá. ¿Y eso que usted le va a decir al Señor? Eso, hermano, piénselo. Eso que usted le va a decir al Señor. Yo estaba muy ocupado haciendo dinero. Estaba demasiado ocupado. Estaba muy asustado. No quería que me robaran mi carrito. No quería que me robaran mi celular. No quería que me hicieran tal cosa, aquello, lo otro. Y todo lo que realmente puede suceder. Porque realmente puede suceder. No es que estamos hablando aquí cosas que no pueden suceder. Todo eso puede suceder. Pero recibiréis el Espíritu. Y por ese Espíritu recibiréis poder. Pero lo que nos convence es un espíritu de miedo, de temor, de lo que dirán, de cómo me veo. Amado hermano, yo te exhorto en el amor al Señor a que tú mismo te reprendas y te arrepientas de tu incredulidad. Amado hermano, persevera en el Evangelio discipulado. Persevera en el Evangelio discipulado. Hay que perseverar. Esto es una carrera, pero no una carrera para toda la vida. Es corta la carrera. Ya yo le dije, yo llevo la mitad de mi carrera, de mi vida, 43 años. Yo tengo la mitad a ti. ¿Y tú por dónde vas? Dale mente al asunto. No importa lo que usted corra, no importa todo lo que usted haga, hay un tiempo definido, hay un límite para esta habitación, como decía Job. Hay un límite. ¿Dónde te encontrará el Señor? ¿Dónde te encontrará el Señor? ¿Qué estarás haciendo? Dice Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es nuestro trabajo, amado hermano. Habacuc e Isaías tomaron... Fueron inspirados por el Espíritu Santo y dieron las mismas palabras. La tierra será llena del conocimiento de qué? De la gloria de Dios. Por eso, como decíamos esta mañana, lo que nos debe de impulsar para predicar el Evangelio, amados hermanos, es llenar la tierra del conocimiento que va a producir qué? Gloria y alabanza a Dios. Cuando un alma se convierte, eso da gloria a Dios. Dios es real. Dios sigue siendo Dios salvando a pecadores. ¿Y sabes qué? Te ha capacitado a ti. A ti te ha capacitado para hacer esa obra. Con espíritu y con poder. Con su espíritu y con poder. Nosotros, ¿qué estamos persiguiendo? Perseguimos en todo lo que hacemos glorificar a Dios. Esto debe motivarnos. Yo quiero glorificar a Dios hoy. ¿Cómo lo harás? Voy a sentarme con alguien y voy a llenar mi hojita del discipulado. Me voy a comprometer a trabajar con eso y no lo voy a soltar. Voy a tomar a esa persona y va a ser mi discípula. Ella no se va a dar cuenta, pero esa es mi discípula. Elige a su discípulo, como el Señor que eligió a su discípulo. No fueron los discípulos que eligieron a él, fue él que lo eligió a ellos. Elija a sus discípulos y no los suelte hasta que usted parta de esta tierra. O ellos se conviertan. Hasta que usted parte de esta tierra, no suelte a ese discípulo. Elija a sus discípulos y trabaje con ellos. Mi hermano, esfuércete y sé valiente. Condúcete como Josué en todo lo que puedas. Condúcete como Josué, guardando la palabra, obedeciendo la palabra, pero recordando hacia dónde te diriges, hacia una Canaán, la Canaán celestial. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Y hacia dónde se dirigen esas personas? Dios nos dirige hacia Canaán. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué son y qué tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy un empleado. ¡No! ¿Qué es lo que tú eres? No, yo soy un estudiante. ¡Tampoco! Que yo soy un empresario. ¡Menos! Que yo soy un ama de casa. ¡Menos! Usted, para su información, es un hijo de Dios. Una hija de Dios. No pierdas tu identidad en el mar turbulento de los quehaceres y de la vida diaria. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Actúa como tal. Habla a todos de tu Padre. Proclama a todos tu gloria. Muestra a todos sus portentos y sus maravillas. Mi hijo, y tú sabes lo que Dios hizo en el día de hoy. Tú sabes lo que hizo por ti. Pobre pecador. Tú estás en la mano de Él y tu necesidad está en su, la respuesta a tu necesidad está en tu mano, en la mano de Él. Está en su mano. Queridos hermanos, Dios nos encargó el Evangelio que produce salvación, que produce vida. Dios nos encargó el Evangelio que produce gloria a Dios. Nosotros estamos llamados a producir, a buscar, a proclamar la gloria de Él en todo lugar, con nuestra vida, con nuestra predicación, con nuestro discipulado. ¿A quién estás discipulando? No, porque a la hora que yo lo hago, yo no puedo, a la hora que yo trabajo, yo no puedo discipular. Mentira, siempre hay un receso, siempre hay una conversación, siempre hay un trato, una relación. Podemos hacer la obra evangelismo y discipulado. Lo que pasa es que tenemos miedo. Un miedo que nos hace temblar ante la gente, ante lo que dirán, cómo nos verán. Nos verán como bichos raros. Pues déjame informarte que si a Jesucristo le dijeron Belcebú, si a Jesucristo le dijeron que por Belcebú él sacaba a los demonios, ¿cómo tú crees que a ti te van a decir? Sí, ese evangelio te va a traer aflicción. Ese evangelio te va a hacer caerle gordo a los empleados, al jefe, a las personas de afuera. Ese evangelio viene con aflicción. Sí, vamos a predicar el evangelio, pero también vendrán tribulaciones. Pero te le tenemos miedo. ¿Pero a qué es que tú le tienes miedo? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Qué tribulación te puede separar del amor de Dios? No, no, no es de eso que yo tengo miedo. Yo tengo miedo a perder mi trabajo. No es del amor de Dios que yo tengo miedo. Yo sé que el amor de Dios no se va a perder. Yo tengo miedo es a perder la relación con esa persona. Y eso es temor a los hombres. Y el Señor Jesucristo habla claramente de eso. Tú tienes temor. Es decir, tú te sientes al menos por ser mi hijo. Es decir, tú no me vas a confesar delante de todos. ¿Y qué dice el Señor? Al que no le confiesa delante de los demás, que Él tampoco le va a confesar delante de sus ángeles cuando Él venga en su gloria. Eso es lo que va a suceder. Amados hermanos, es el miedo. Es el miedo a los demás. Porque la boca la abrimos para otras cosas. Cuando alguien se nos mete adelante, ¡mira ese! Cuando tenemos que exigir un derecho, esta boquita se pone grande. Yo tengo derecho, yo conozco mi derecho. Pero no es lo mismo para predicar el Evangelio, porque le tenemos miedo a la gente, amados hermanos. Pero no es el temor lo que debe de gobernarnos. No es el temor a los hombres. Temed más bien a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. A ese temed. No es el temor a los hombres lo que nos debe de controlar. Vamos a evangelizar y vienen tres personas. Tres que oraron y se comentaron a Dios, ayúdame. Y se fueron, confiando en la ayuda que pedían al Señor. Pero los demás, asustados, buscan qué hacer. Y amado hermano, eso verdaderamente nos da pavor. Porque en el día del juicio, ¿cómo nos presentaremos delante del Señor si no le confesamos delante de los hombres? Por eso, amado hermano, te exhorto a que tú medites que realmente no es porque no tienes tiempo. Es realmente, el problema no es que no hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. La gente siempre está llena de necesidades. Todo el tiempo hablan de sus necesidades. ¿Sabe qué? Dios tiene respuesta para cada una de esas necesidades. Dios tiene respuesta para cada una de esas necesidades. Pero no debe ser el temor lo que gobierne nuestros corazones. Amado hermano, retoma el Evangelio. Retómalo confesando tu pecado. Y retómalo clamando al Señor para que ese espíritu que ya mora en ti revista tu corazón y tu alma y tu mente. ¿Sabe de qué? De poder. De poder. Y verás que el espíritu que mora en ti es superior al de ellos. Verás. Lo verás. ¿Cuál es tu método de evangelismo? Retómalo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reúnete con tu grupo y predica al crucificado. Ora por los oyentes. Clama a Dios que los salve. Involúcrate. Sé fiel en lo poco. Persevera en ello. Sé fiel en lo poco. Persevera en ello. No permitas que el temor te controle. Pablo tenía temor. El temor era algo normal. Dígamelo a mí, que cada vez que yo me tengo que enfrentar a un grupo de 30 estudiantes, yo oro, renueva mi fuerza, guíame, dame sabiduría. Pero tú le das clase todos los días, sí, pero hay un miedo que es normal y natural. ¿Cómo se quita? Como la mayoría que tienen miedo de tirarse al agua, tirándose. Así se quita. El temor a evangelizar, evangelizando. Así se quita el temor haciendo la obra, poniendo tu mano en el arado. Está Dios recibiendo gloria por tu perseverancia en el discipulado. Está Dios recibiendo alabanza por tu perseverancia. Querido hermano, las ocupaciones no deben de ser un obstáculo, porque oiga bien, nosotros somos sus hijos. Y Él es nuestro tesoro. Nadie nos puede robar a nuestro Dios. Nadie nos puede robar. No pueden matar, no pueden quitar la ropa, no pueden quitar la comida, no pueden quitar todo. Pero a Dios no nos lo pueden quitar. Ese es nuestro tesoro en esta tierra. ¿Es este tu tesoro? ¿Es realmente ese tu tesoro? ¿O ya tiraste la toalla? ¿Ya tiraste la toalla? Amado hermano, no somos llamados a tirar nada. Somos llamados a ir y a ser discípulos. Vamos a Galilea. Vamos a Galilea. Vamos a Jerusalén. Vamos a Judea. Vamos. Fulano, vaya allí a predicar. Voy. Tenemos un ministerio allí. Necesitamos a alguien que vaya. Yo voy. El pastor, él no es más adecuado. Mire que esa persona no es más adecuada, pero nadie más quiere ir. Él es el adecuado. Todo el mundo está asustado en su quehacer, en su vida, y lo que diga su mujer. Espérate, si mujer no me da permiso para ir a evangelizar, no puedo evangelizar. Si mi esposo no me da permiso, no puedo ir, tú sabes. Queridos y amados hermanos, el tiempo es corto. Cuente sus días. Es corto, amado hermano. Y créame que usted puede gozar todos los resorts del mundo. Puede irse anualmente a un resort, pero si no se salva un alma por su predicación, todos esos resorts son nada. ¿Para qué descansaste? Porque el descanso es bueno. Qué bueno irse a darse un bañito en una playita, a que le otro le cocine. Eso es bueno, hermano. Yo no digo que es malo. Es muy bueno. ¿Pero para qué? ¿Para qué tú lo estás haciendo? Debe haber un objetivo. Ese descanso tiene un objetivo. El descanso tiene como objetivo que usted se relaje, que su mente vuelva al nivel normal para volver al trabajo de ganar almas para Cristo. Es para eso su descanso, amado hermano. No compremos esa falsa idea de que yo trabajo 100, 40 años, 50 años, para ya soltar todo e irme a vacacionar hasta que me muera. Hermano, es una idea mundana. Los ancianos deben estar relajados. Sí, se da su vacacioncita y volver. ¿Y qué? E enseñar a las más jóvenes. Las ancianas tienen que estar en eso. Como leímos en Tito ahí. ¿Y qué tienen que estar los hombres viejos? O predicando a los más jóvenes. Es eso. Y a los más viejos también. Es predicando el Evangelio. Que tenemos que estar todos, amados hermanos. No podemos pretender vivir en esta vida como si fuera un resort. O yo vivo para estar en un resort. Porque el objetivo de tu vida es trabajar y hacer dinero para poder descansar. Hermano, evaluémonos, porque muchos de nosotros, y es una preocupación del pastor Guzmán y mía, muchos de nosotros estamos muy ocupados y no se ven aquí ni los miércoles, y no se ven cuando uno lo llama, vamos a evangelizar, no se ven. Muchas mujeres, pocos hombres. No se ven, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué tanta ocupación tú tienes? No hay tantas ocupaciones. No hay tantas ocupaciones. Querido hermano, te exhorto, te animo a perseverar en el evangelismo y discipulado para la gloria de Dios. Persevera en el evangelismo y discipulado. Predica el evangelio. Pablo resume rápidamente el Evangelio en 1 Corintios, capítulo 15. Pablo resume rápidamente 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Es decir, este es el evangelio que yo le prediqué a ustedes. Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. El Evangelio, según Pablo, es básicamente la vida de Cristo, básicamente la muerte de Cristo, su ministerio, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Mira todo el Evangelio que tú tienes que darle en el discipulado a un inconverso. Mira todo el Evangelio y tienes que hablarle al inconverso. No de sentarte y dar un tratadito, mira qué bien, ¿y cómo está la familia? ¿Y cómo está todo? Eso no es evangelizar. Es sentarte con esa persona y llenar la hojita del evangelismo. Por ahí anda la parte 2. Llenar la hojita del evangelismo. Llenar el discipulado con esa persona para empezar con él de quién es él, quién es Dios, quién es Cristo. Y a los que tienen hijos, es un excelente trabajo para empezar con sus hijos. Jerusalén. Y luego Judea, los vecinos. Y luego salir y salir y salir. Evangelizar es... Perdón. La obra de evangelizar y discipular tiene como objetivo, amado hermano, hablar a las personas de su necesidad como pecador perdido y culpable. Tiene una gran necesidad. La necesidad de que Cristo es el Salvador que él está buscando, pero que no conoce. Nosotros tenemos que decirle a esa gente cómo hacer de Cristo su Salvador personal. Lo que involucra reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y cómo la palabra tiene respuesta para sus necesidades. Spurgeon decía, los salvados son hechos agentes de salvación. Los convertidos, instrumentos de conversión. Los receptores del Evangelio, transmisores de ese mismo Evangelio a otras personas. Miren cómo lo resume sencillamente. Los salvados, agentes de salvación para otros. Los convertidos, instrumentos de conversión para otros. Los que recibieron el Evangelio, ahora tienen que transmitir lo mismo que recibieron. Si tú mismo has sido salvado, decía Spurgeon, la obra estará hecha a medias hasta que te ocupes en llevar a otros a Cristo. Es decir, tu crecimiento está pamado hasta que tú no guíes a otro hacia Cristo. Tú eres un pigmeo, tú eres un niño, hasta que no puedas decirle a otro lo que tú mismo recibiste. Tú eres un niño hasta que tú no puedas guiar a otro hacia esa salvación que tú mismo recibiste. No es que lo convierta, porque tú no puedes convertir a nadie. Pero testifícale las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dile cómo fue esa noche en la que tú escuchaste la palabra de Dios y tú entendiste tu verdadero estado espiritual y cómo estabas perdido y cómo clamaste al Señor Jesucristo. Replica esa noche a ese pecador para que él vea la importancia de ese evangelio que tú le estás predicando y de cómo te transformó. Toma el evangelio entonces y háblale de esas verdades que tú mismo entendiste y que te guiaron a la salvación. Es eso, amado hermano, instrumento de conversión, agentes de salvación, transmisores del evangelio. No alcanzarás, decía Spurgeon, el pleno desarrollo de la vida de Cristo en ti, a menos que hayas comenzado, de alguna manera, a hablar a otros de la gracia de Dios que tú mismo recibiste. Y confío en que no darás descanso a tus pies, hasta que hayas sido el medio de llevar a muchos a ese bendito Salvador, en que tú confías y esperas. Su palabra es, síganme, no solo para que puedan ser salvos, ni aún para ser santificados, sino venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es con ese fin. Ay, ya yo soy salvo. Ahora sí, pastor, me voy a sentar en la silla. No, no te sientes. No queremos que te sientes. Queremos que salgas y des testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso fue lo que Dios le dijo al endemoniado gadareno. Ve y testifícale a los tuyos. Al Señor no lo quisieron recibir. Váyase de aquí, por favor, váyase. Ese pueblo no quiso recibir al Señor. Váyase, por favor. Pero él le dejó un caramelito. Un terrible endemoniado. Pero ahora, sano y salvo. El endemoniado que ellos conocían muy bien. El endemoniado que había hecho 800,000 diabluras. Que había cantado, acabado con medio pueblo. Ahora vestidito. Si fuera en estos tiempos, con su Biblia en mano. Diciéndole a todos. Él me salvó. Él me sanó. Lo que ustedes no pudieron hacer, Él lo hizo por mí. Por eso yo le alabo y le bendigo. Miren lo que Él me hizo. Yo estaba perdido, muerto. Ustedes lo saben. Y ahora Él me halló y me limpió. De eso quiero hablarles. Es muy difícil. Muy difícil que conociendo a ese endemoniado no quisieran escuchar la verdad que cambió su vida. Muy difícil. Por eso el Señor les mandó ese testigo. Le mandó ese testigo para reconciliarles con Dios. Amado hermano, persevera en el evangelismo y discipulado. Imita a tu Señor y Salvador. Mateo 3:14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él estableció a 12 para eso, amados hermanos. Él no estaría con los 12 siempre. Como tú no vas a estar en esta iglesia siempre. Y nosotros no queremos que tú estés aquí siempre. Nosotros no queremos que tú te mueras aquí en esta iglesia sentado en esta silla. Nosotros queremos que tú te vayas a donde quiera que vayas y prediques el evangelio. Y llame de allá. Pastor, estoy aquí en Nicaragua. Y ya hay una iglesia del Señor aquí. Venga para acá. Pastor, ahora estoy aquí en San Francisco. Y hay una iglesia del Señor aquí. Venga para acá. Que hay que ponerte en orden. Amado hermano, el Señor nos ha llamado y estableció a los 12 y a nosotros nos ha llamado con ese fin para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. El aspecto más importante de su preparación, decía alguien, se indica con la frase para que estuviesen con Él. Ya que luego habían de testificar todo cuanto Él hacía, todo lo que Él decía, todas sus obras y misericordias estaban ahí. Y ellos tienen que estar atentos. Todas sus enseñanzas, tienen que estar atentos. Para enseñarla, para predicarla. Eso es lo que tenemos que hacer, testificar. Tomando la palabra de Dios, decirle a ellos, este Jesucristo fue quien me salvó. Este Jesucristo dijo que viene por segunda vez y viene a buscarte. Y Él murió por tus pecados. Y resucitó al tercer día. De igual forma debemos nosotros de hacer de los hombres nuestro método. Caminando con ellos, buscándolos, leyendo la Biblia a su lado. Orando con ellos y por ellos. Mostrando el carácter de Cristo delante de ellos. Para que ellos puedan ver a Cristo. ¿Cuándo lo van a ver? Cuando tú seas como tu Señor, que eligió a sus discípulos y no los soltó hasta que Él mismo ascendió a los cielos. Ese es el tiempo de nuestro discipulado. Si te quedan 20 años, te quedan 20 años discipulado a trabajar. Te quedan 15 años, te quedan 15 años discipulado a trabajar. Yo soy joven, te quedan 60 años a ti, excelente. 60 años de discipulado. wow, muchas almas se van a convertir. Muchas almas se van a convertir. ¿Dónde estás? ¿En la universidad? Pues mira, eso está lleno de gente. Tráelo para acá. A todos, tráelo para acá. Pastor, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Yo vengo con 3 sesiones de mi universidad. Somos 45 en cada sesión. ¿Qué usted va a hacer? No te preocupes, eso está resuelto. Ya me imagino, Pastor Guzmán, eso está resuelto. Consígueme el play. El play. No, la cancha es muy chiquita. El play. Ábreme el play. No, que hay juego. No hay juego. Esa cancha es de nosotros, en nombre del Señor. Amado hermano, eso sería un gran problema. Hoy tuvimos un buen problema. 67 o 65 jóvenes. Lo trajeron algunos hermanos de sus sesiones de la escuela. Trae a tus compañeros de trabajo. Trae a tus compañeros de escuela. Trae a tus profesores. Tráelos a todos. El problema de lo que vamos a hacer aquí en el local es nuestro. No te preocupes por eso. Amado hermano, cuando 10, 15, 20 de nosotros, cada uno traiga a todo el que conoce, entonces nosotros veremos cómo el Evangelio es poderoso para sanar y para salvar. Porque estaremos involucrados. Y es posible que pierdas la amistad de alguno de ellos. Yo pensaba que tú eras más serio. Yo pensaba que tú eras un hombre. Yo pensaba aquello, lo otro. Y te vas a decir todas las cosas para burlarse de ti. Pero oye bien, en el día del juicio te lo agradecerán. Gracias por no haberme hecho caso. Gracias y te beso, te abrazo, te quiero, te amo porque tú me predicaste el Evangelio. Cuando yo odiaba a ese Jesús, ahora lo veo en toda su gloria y me puedo rendir a sus pies para alabarle por la eternidad. Querido hermano, tal vez ahora nos odien, mañana nos lo agradecerán y nos verán como su bendición. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Por nuestra entrega. Así como Cristo se entregó por amor, así conocerán que somos sus discípulos. Si el mundo conociere que somos sus discípulos, lo hará porque nos parecemos a Cristo. Sabrán que somos discípulos de Cristo. No porque nos congregamos el domingo. Ni porque hacemos esto o aquello. Sino porque estaremos motivados y actuando como Él. Y hablando como Él. Oye, pero ya tú hablas como Jesús. ¿Qué es lo que te pasa? Tú nada más hablas como Jesús, piensas como Jesús, actúas como Él. No me he dado cuenta. Gloria a Dios. No me he dado cuenta. Gloria a Dios. Sus propósitos y sus objetivos son el mío también. Algunas aplicaciones. Amado hermano, para perseverar en algo debemos primero tener un propósito definido. Y ya Dios ha establecido ese propósito. ¿Es tu propósito glorificar a Dios? ¿Es tu propósito? ¿Y has entendido que tú eres, antes que cualquier otra cosa, un hijo de Dios? Eso para mí, amado hermano, ha sido completamente liberador. Eso para mí ha sido liberador como usted no se imagina. No, porque tú deberías estar haciendo. Yo no me debo a eso. Me debo al Señor. No, porque la sociedad exige a sus esclavos. Yo he sido libertado por la sangre de Cristo. No, porque el gobierno... Yo tengo otro rey, y mira, y tan bondadoso que es, tan paciente y compasivo conmigo. No, porque esto, mi amigo, tranquilo, relájese. que yo en este mundo soy simplemente, como decía en la carta de los Hebreos de Abraham, que era un peregrino. Un peregrino. Eso es lo que yo soy. Así que tú ves esto que yo tengo, lo uso como si no lo tuviera. Tú ves aquello que yo tengo, lo tengo, pero eso no me ata. Yo tengo otro objetivo. Es realmente liberador entender, amado hermano, que somos hijos de Dios. No tenemos que amoldarnos en nada al mundo. En nada tenemos que amoldarnos. Por lo tanto, amado hermano, procura hacer la obra que te ha sido dejada por tu Padre y por tu Dios. La obra tiene un tiempo límite y alguien más va a tomar tu lugar cuando tú partas. Corale contaba la ofrenda, predicó a sus hijos y hacía un sinnúmero de cosas que antes de yo llegar aquí a la iglesia, que ya otro lo está haciendo. Pero ¿sabe qué? Ya él está con su Dios y con su Padre. Él está en la presencia del Señor. Pero ya otro tomó su lugar. Y así va a suceder conmigo. Y va a suceder contigo. Por lo tanto, amado hermano, procura actuar de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Porque Él te ha dejado aquí, pero no eres de este mundo. Motívate, sé diligente, entiende el tiempo que te resta. Créeme que no es para ganar dinero. Y gloria a Dios si Dios te ha dado dinero. Entonces tienes más para hacer más. Gloria a Dios si Él te ha dado un carro. Tienes más para servir más. Gloria a Dios si Él te ha dado un negocio. Gloria a Dios porque ahora vamos a poder enviar a más misioneros. Qué bueno que tú tienes abundancia, gloria a Dios. Pero recuerda que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Recuerda quién eres. Por lo tanto, usa sabiamente lo que Dios te ha dado para expandir, para apoyar, para sostener la obra de Dios aquí en esta tierra. Tal vez tú no puedas ir, pero puedes apoyar al que ya está allá. Puedes orar por el que está allá. Puedes invertir un buen pasaje de avión, de tu dinero, tomar tus vacaciones. Sí, esas vacaciones están preciadas. E irte para allá, a Juticalpa, a predicar el Evangelio. Yesenia, vine a verte. ¿Cómo tú estás? Te traje esto, te traje aquello. ¿Y los niños? Le traje un juguetico a los niños. Andrés, vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer en esta semana de evangelismo discipulado? Yo vine a esto, Andrés. Oh, mi hermano, ¿y tú? ¿Y te lo dieron en tu trabajo? No, estas son mis vacaciones, Andrés. Mis vacaciones de descanso son estas. Y usted verá que usted no va a estar cansado porque Dios le va a proveer otros tiempos para su descanso, para su cosa. Porque el Señor es fiel. No le tenga temor, amado hermano, a la obra. Recuerde quién es usted. No se pierda. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Vive conforme al Evangelio. ¿Eres tú como Cristo? Hablas según las palabras de Cristo. Imita su perdón y su amor. Debemos ser como Él. Amado hermano, sé como tu Señor y Salvador. Comienza a ver en las Escrituras, no solamente la manera en cómo tú te alimentas espiritualmente. Comienza a ver las Escrituras, cómo tú debes de ser. Cómo tú debes de actuar, cómo tú debes de vivir en esta tierra. Donde a las jovencitas les exigen cosas que Dios no demanda. Donde a los hombres les exigen cosas que Dios no pide. Lee, amado hermano, el Evangelio. Predica el Evangelio. Busca a Cristo, ten ánimo. Imítale, sírvele. Acuérdate del necesitado y salva al perdido. ¿Cómo quién? Como Cristo. ¿Por qué tú hacías eso? Porque Jesús lo hizo. ¿Y por qué tú ayudas a ese vago? Porque Jesús me mandó a tener paciencia. Yo lo voy a amonestar ahora, pero lo voy a ayudar. Yo quiero ser como el Señor. Yo no quiero ser una copia exacta de lo que fueron mis padres en su vida mundana e impía. Yo sé cómo ellos fueron, pero también sé las consecuencias de cómo eran, de su pecado. También lo sé. Yo no quiero eso. ¿Entiende? Yo soy un hijo de Dios. Soy peregrino en esta tierra. Amado hermano, en tercer lugar, la mies ya está lista. El campo ya está blanco. Faltan hombres. Y hablo de manera genérica, hombres y mujeres. Faltan hombres. Hombres que hagan parir por la predicación almas. Almas que vengan al conocimiento de Cristo. Eso es lo que faltan. Están los manuales, están las hojas, tenemos el lugar, tu presencia, tu diligencia, tu amor, Dios. Eso es lo que tiene que estar ahí para hacer la obra del Señor. Amado hermano, hombres y mujeres que discipulen, maestros, pastores, diáconos, hombres de todo tipo, esos hombres deben estar haciendo avanzar la iglesia. No queremos una iglesia que sea virgen. Queremos una iglesia que para frutos, que dé frutos para la gloria de Dios, de almas. Eso es lo que nosotros queremos. Una iglesia de sacrificio por amor a nuestro Salvador. Amigo que me escuchas, Dios te ha llamado a ser parte del pueblo de Dios. Dios te ha llamado a ser parte de lo que Él ha prometido, su reino y su justicia. Dios te invita a que literalmente lo dejes todo y te entregues a Él. Esa es la invitación de Él. Dios te invita a que tú entregues tu vida total y completamente al Señor Jesucristo. Esa es su invitación. Muchas veces cuando yo escuché el Evangelio y escuché eso así, yo dije, ¿pero qué tienen que estar locos? ¿Cómo que lo deje todo? Y cuando seguí escuchando el Evangelio, comencé a entender de que nada puede ocupar su lugar. Es que a todo lo que yo me rinda, yo debo de dejarlo y rendirme tan solamente a Él. Es que lo que es verdaderamente verdad es Él. Y todo lo otro cobra sentido. La familia, los hijos, los estudios, los viajes. Todo eso cobra sentido a la luz de Él. Todo cobra sentido. Dios te invita a un reino en el cual hay perdón de pecados, en el cual hay paz, en el cual es Él es el Señor y el Salvador. Entra a ese reino. Entra a través de la fe en Cristo. No hay nada en el mundo que te pueda evitar recibir este reino. Si tú realmente lo anhelas, nada te lo puede evitar. Ni el diablo, ni ángeles, ni bienes, ni riqueza, nada te lo puede evitar. Porque el Señor Jesucristo dio su vida y pagó por nosotros. Él dio su vida y nos sanó. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Cree y sé salvo. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, estimúlanos a cada uno de nosotros para hacer tu obra. Padre, el tiempo que tenemos para hacer tu obra es el tiempo en el cual tú quieres que nos involucremos, que nos demos el todo por el todo. Padre, ayúdanos, capacítanos, danos la gracia de poder confiar en ti. de no tener temor y de creer en tu palabra. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y permítenos tomar el Evangelio y tomar el lugar que tú nos has llamado para predicar a aquellos que aún no te conocen. Añada a tu iglesia. Añada a tu iglesia los que han de ser salvos. Bendice tu palabra. Prospérala. En Cristo te lo pedimos. Amén.